Quisiera compartir algo basado, si tienen sus Biblias pueden ir conmigo, al libro de Éxodo, capítulo 3. El libro de Éxodo, capítulo 3. Y el título del mensaje de hoy, pueden escuchar a Sammy aquí conmigo. Lo que voy a compartir en esta mañana, en Éxodo capítulo 3, voy a usar a Moisés como ejemplo en particular de lo que quisiera compartir en esta mañana, que es, le titulé, Nuestras dudas. Nuestras dudas. Creo que este año 2020 definitivamente que nos ha retado en el área de lo que es confiar en el Señor, esperar en el Señor, y ese tema, ¿verdad? Esa palabra, dudas. Por favor, no me dejen solos y díganme la verdad, ¿cuántos aquí a través de este año entero han tenido alguna duda en algún momento? ¿Right? Hey, yo tengo que levantar mi mano. I'm going to be honest with you guys. Y cuando digo la palabra duda, creo que hay muchas veces pensamos en el concepto o la palabra o la idea de dudar como algo tan, oh my gosh, no, yo nunca, nunca he dudado, nunca he tenido algún pensamiento negativo, algún concern. Pero la realidad es que sí, en algún momento de nuestras vidas, de nuestro día, en alguna situación, todos atravesamos y enfrentamos dudas, ¿verdad? Todos en algún momento u otro dudamos. Y este tema que quiero compartir en esta mañana, lo voy a también conectar un poco con otro tema conectado con las dudas, con nuestras dudas. Y es que muchas veces también tenemos que reconocer que dudamos en cosas o dudamos en áreas de nuestra vida o dudamos en el mismo Dios y el poder de Dios, porque también hay veces y hay cosas que no queremos rendirle a Dios. Yo me atrevo a hacer to say that, decir ese statement. Y más cuando leemos un poco sobre la historia de Moisés. La duda está conectada al temor y a la inseguridad en nuestras vidas. Si les puedo testificar, al principio de este año, cuando todo empezó a suceder con la pandemia, mi trabajo, o sea, lo que yo hago como trabajo laboral, secular, es una compañía donde nuestro cliente principal, por la pandemia, tuvo que cerrar. O sea, nuestro cliente principal, por los últimos 8, 9, casi 10 meses ya, no ha generado ingresos, no ha producido, no ha hecho lo que se dedica a hacer por la pandemia, por diferentes situaciones de higiene. Pues ustedes conocen, obviamente, ya es este tema que hemos estado atravesando todo este año con el coronavirus y con todo esto. Entonces, al principio de este año hubo un tiempo y hubo un momento donde como padre, como esposo, como el que provee para mi hogar y mi familia, en los recursos, ¿verdad? En traer comida, en ingresos y esto y esto y lo otro, pues hasta cierto punto tuve una inseguridad. Y el enemigo hasta cierto punto también en mi vida, en mi corazón, yo les estoy siendo honesto y vulnerable. Hasta el enemigo trató de atacar con temor. Uy, ¿qué va a pasar? Voy a perder mi trabajo. ¿Qué va a suceder? Esto y esto y lo otro. Y como podemos ver, pues la duda está muy conectada con el temor y la inseguridad. Muchas veces dudamos en cosas como nuestras habilidades. Yo tengo tres varones y pues tienen, obviamente son chiquitos, la mayoría, pues, you guys know Sammy, Ricky, and Aiden. Pero para aquellos que están conectados que no conocen, cada uno en alguna forma u otra me enseñan o dan ejemplo de sus dudas. Por ejemplo, Aiden, como es el middle child, y está en una etapa de su vida un poquito interesante. Ve a su hermano mayor Ricky hacer muchas cosas que él siente que puede hacer y quiere hacer, pero no le alcanza la habilidad de hacerlo. Y ve a su hermanito, a Sammy, que hace cosas y dice, oh, ya eso yo lo hago hace mucho tiempo. So it's an interesting time in his life. Es un tiempo interesante en su vida, donde muchas veces cuando ve a su hermano mayor, lo que termina hablando es de sus dudas, sus inseguridades, de lo que él no puede hacer, lo que le falta en sus habilidades, ¿verdad? Dudamos en nuestro trabajo o en la seguridad financiera de nuestra familia, de nuestro hogar. Muchas veces hay dudas en nuestras relaciones también. ¿Será que me está siendo honesto? ¿Será que eso es lo que él verdaderamente quiere decir? Mujeres, me perdonan, pero nosotros los esposos casi siempre tenemos dudas de lo que ustedes nos están diciendo, porque nos dicen, nosotros le preguntamos a nuestras esposas, ¿cómo estás? Y la esposa te responde, I'm fine. Y ese I'm fine o estoy bien puede tomar muchos diferentes tonos. Puede decir, estoy bien, media enojada. Puede estar bien como que no te está prestando atención, ¿verdad? Para nosotros los esposos, los hombres, la realidad es que muchas veces cuando nuestra esposa quiere decirnos algo, tenemos duda. Y aunque es algo jocoso, it's a fact. Esa palabra, duda, doubt, habla de nuestras inseguridades, de lo que no conocemos, de lo que no sabemos que va a ser el resultado de algo. Este año, el 2020, pues hemos tenido una gran duda en lo que es la política, en lo que es el resultado de ciertas cosas, whatever. We're not going to go into that. You know, this is not a message about that. But doubt, duda, ¿verdad? Es esa incertidumbre, ese temor o esa inseguridad o esa falta de hasta de conocimiento, ¿ok? Los niños están teniendo kids class, so they're coming back and forth. So, ahora, esto también es algo que nos sucede, es una realidad de algo que nos sucede como seres humanos, que inconscientemente, con Dios, muchas veces, nosotros dudamos porque no queremos rendir o entregar control de un área de nuestra vida. I'm going to say that again, voy a decirlo otra vez. Nosotros dudamos o la duda o la apariencia de duda que tenemos en nuestra vida o que actuamos o reaccionamos, the result of it, es porque verdaderamente no le queremos rendir cierta área de nuestra vida al Señor. No queremos, we don't want to surrender it. No queremos entregarla. En un par de minutos voy a dar un ejemplo tomando de ejemplo a los fariseos. Los fariseos dudaron en Jesús desde el principio hasta el final de su ministerio. O sea, it was like every second. Pero dudaban, no porque no veían signs, no es porque no veían los milagros, no es porque no veían absolutamente nada, sino porque ellos no querían rendir. No querían rendirse, no querían entregar sus corazones y reconocer, este es el Mesías. Este es el que vino a morir en la cruz por nosotros y a tomar mi lugar por mis pecados. Y de la manera que vino, tampoco querían rendirse a su plan. No querían rendirse a que Jesús vino a restaurar, vino a perdonar, vino aún a los gentiles, vino a rescatar. Los fariseos se les hacía tan difícil que dudaban en Jesús porque no querían rendirse. Entonces, eso es, that's kind of the theme. Eso es lo que yo quisiera compartir hoy en esta mañana, ¿verdad? Lo que espero dejarles en el corazón como semilla en esta mañana para que lo pensemos, para que el Señor nos hable. Y cuando terminemos esta llamada y continuemos con nuestro día, domingo, usualmente vamos a ver familia, vamos a ir a comer y vamos a esto y esto y lo otro. Y a través de la semana, pues que nosotros podamos meditar en esto. Meditar en esto, Señor. ¿Será que estoy dudando en ciertas áreas de mi vida porque no te he rendido esta área de mi vida? Porque no te he rendido mi corazón por completo, porque no me rindo a ti, porque no rindo las riendas de esa área en particular en mi vida. Y bueno, si podemos ir a Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 3. Muy buenos días a todos los que se conectan con nosotros. Thank you. Gracias. Gracias por conectarse con nosotros. Me siento como que estoy en un programa de radio. Muy buenos días. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Verdad? Thank you so much. Gracias a todos los que se conectan. Las caras que no conocemos y los nombres que no conocemos. Thank you. Gracias. Y un saludo. Ok, Éxodo capítulo 3, versículo 11. Y como les dije, voy a usar a Moisés como ejemplo. Moisés dudaba en su habilidad de ser usado por Dios, aún enfrente de la presencia de Dios. Y vamos a leer esto, el versículo 11, dice lo siguiente. Para darle un poco de contexto. Moisés, aquí es donde cuando Moisés se encuentra en el desierto con el burning bush, perdón, lo pensé en inglés, con la zarza encendida, ¿ok? Y ve que literalmente este arbusto, este árbol, está en fuego, pero no se consume, no se quema por completo. Y ahí es que Dios le empieza a hablar a Moisés y le hace el llamado, le presenta el llamado, el propósito que él tenía para él, que era liberar al pueblo de Dios de Egipto. ¿Okay? Entonces, para que tengamos un poquito de contexto, creo que todos conocemos esa historia o por lo menos hemos visto alguna película o anything para entender de ese momento en particular en la vida de Moisés. Y mira cómo el versículo 11 nos dice, entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Who am I? Lo primero que vemos de Moisés es que Moisés duda quién él es, su propia identidad. Moisés duda su propia identidad. O sea, Dios, ¿quién soy yo? ¿Yo? ¿Ir a Egipto? ¿Ir frente a Faraón? ¿Y liberar a un pueblo entero? O sea, ¿quién soy yo, Señor? Él tenía una duda y él pensaba que él no era digno. Acuérdense que Moisés también fue el que mató a un soldado egipcio cuando estaba defendiendo a un hebreo, a un esclavo. Y Moisés corre al desierto y por 40 años está sirviéndole a Jethro, perdón, creo que lo digo en inglés, a Jethro, a su suegro. Esta mañana estoy pensando más en inglés que en español, a su suegro, y está sirviéndolo por 40 años, cuidando ovejas, siendo pastor de ovejas, y aún 40 años después, aún cuando ya su vida ha cambiado, casado, tiene hijos, tiene una nueva vida, un nuevo propósito, él aún está lidiando con ese sentir de culpabilidad y diciendo, Señor, ¿quién soy yo? O sea, yo soy un pecador. Yo he cometido muchos errores. Y puede ser, me hablo a mí. Yo siempre digo que cuando comparto una palabra, cuando me atrevo a compartir una palabra de la Biblia, de la palabra de Dios, que ahora es weekly, cuando me atrevo a compartirlo, es porque también el Señor me ha hablado a mí y me está compartiendo algo a mí, me está retando algo en mi vida. Y Moisés, en este momento de su vida, siente cierta culpabilidad, not worthy, no se siente digno. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me llames a mí? ¿Quién soy yo para ir a pararme delante de Faraón? O sea, se sentía que no tenía valor. Se sentía que para él, en otras palabras, como que no había propósito, como que ya yo llegué a lo que yo estoy supuesto a hacer. Y lo que yo estoy supuesto a hacer es ser un pastor en el desierto con ovejas y hacer absolutamente nada. Y si ese era el propósito de él para su vida, amen, praise God. Ese era el propósito. Pero Dios se le apareció y Dios le habló y le dijo, no, yo tengo algo nuevo para ti. Yo tengo algo nuevo para ti. Y puede ser que en tu vida, en tu diario vivir, a lo mejor tú te sientes que estás en la situación que estás porque te sientes culpable o te sientes que no eres digno de nada más. No, si ese es el propósito para tu vida, si eres un hombre de negocio o una mujer de negocio, si eres una ¿cómo es? Una caretaker, o sea, que una mamá que se queda en casa o una madre que trabaja, o si eres cualquier etapa de tu vida, si eres un papá joven, si eres una mamá joven, si eres whatever, wherever you are, tú tienes valor para Dios. y Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para mi vida. Pero si Dios hoy te llama para algo nuevo, no podemos dudar en eso. No podemos dudar que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Right there where you are, en tu situación ahora, Dios tiene un propósito para tu vida. Y si fuera que Dios quiere algo nuevo o diferente para ti, tampoco puedes decir, Señor, ¿quién soy yo? Con esto no estoy diciendo que si sientes esa duda es incorrecto. No, al contrario. Al final de mi mensaje creo que vamos a reconocer algo muy importante del carácter de Dios. Dios quiere que nosotros le corramos a Él si nosotros tenemos dudas. Dios quiere que nosotros terminemos en sus pies, postrados ante su presencia, ante su misericordia, clamándole a Él, literalmente clamándole a Él si sentimos duda en nuestras vidas. Si hay algo que quisiera que tengamos entendido en este mensaje y en esta mañana es eso. Dios, a Dios no le molesta, a Dios no le, en inglés es doesn't faze him, eso no lo entristece, no le duele, no lo hace como que, oh my goodness, ¿tú tienes dudas? Oh wow, no, al contrario, Dios, del principio hasta el final, o sea, Él dice, venid a mí, todo el que está cansado, todo el que está abrumado, todo el que está, run to me. Pero aquí vemos que lo primero que Moisés dudó era en su valor, en su propio valor, el valor que Dios veía sobre él, el valor que Dios veía sobre Moisés, el propósito, el plan que Dios tenía para él. Número dos, si seguimos leyendo hasta el versículo 13, dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, ¿okay? Dice Dios, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Ya Dios le dijo, tú vas a tener la victoria, ¿okay? Ya desde el principio, versículo 11, el punto número uno, la primera vez que Moisés duda, ya Dios le dice, tranquilo, que tú vas a tener la victoria. Relax, porque le dice, si a lo mejor, no le dice, si a lo mejor sacas al pueblo, si es que tienes éxito, si es que eres victorioso en sacar al pueblo de Egipto, no, le dice en el versículo 12, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés una segunda vez expresa su duda. Primero dice, Señor, ¿quién soy yo? Y por segundo dice, ¿a quién le voy a decir que me está mandando? En otras palabras, en ese momento Moisés está dudando la soberanía de Dios. Moisés está dudando, pero Dios, ok, ¿quién soy yo? Porque yo me siento que no tengo valor. Pero Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién le digo? That sounds a little bit like, Moisés, how dare you? ¿Cómo te atreves, Moisés, a decirle eso a Dios? Pero Moisés está siendo muy honesto con Dios. Y él está abriendo su corazón y él está compartiendo su duda con el Señor. Y le está diciendo, Señor, ¿quién soy yo? Número uno. Y número dos, Señor, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? O sea, para mí que en ese momento Moisés estaba aún hasta pensando que otros, ¿verdad?, no necesitaban lo que él tenía por dentro, lo que él conoció y lo que en ese momento él estaba teniendo un encuentro. Okay, try to imagine this, guys. Traten de imaginar esto por un segundo. Si tomamos, voy a coger cualquier cosita aquí, un pedazo de madera. Esto es una letra en madera, aquí en mi casa, una decoración. Imagínense si esto coge fuego al momento. ¿Qué sucede? Obviamente, si esto, madera, coge fuego, se quema. That's it. Se consume. Si no lo suelto rápido, hasta me quema a mí, ¿verdad? Inmediatamente se convierte en cenizas. ¿Ok? Madera, se quema. Moisés está hablándole al Dios viviente frente a un árbol, un arbusto, a bush, con, o sea, un árbol que está en fuego, pero no se consume. Moisés está viendo un milagro. He sees a miracle in his, like, face to face. Y él está hablando con Dios y aún está dudando. Y dice, by the way, con esto yo no quiero decir, ay, Moisés, qué bruto, ¿verdad? Si yo hoy en día veo un árbol en fuego, yo le creo a Dios. I'll be honest with you, yo a lo mejor salgo corriendo. Porque yo digo, you know, what is that? This is weird. What's happening right now? What, you know, exactly. It's like, ay, Stephanie, ¿qué dice? ¿Qué es esa brujería? Because, let's be honest, even I think I would have some doubts. So, no podemos decir aquí que, no, que Moisés, tú sabes que... No, nosotros también dudamos. Porque yo no sé cuántos de ustedes pueden decir esto conmigo, pero yo he visto la mano de Dios sobre mi vida. Yo he visto cómo Dios ha provisto, cómo Dios ha hecho milagros, cómo Dios ha sanado mi cuerpo, mi familia, cómo Dios ha hecho tantas cosas. Y aún tengo dudas. Y aún enfrentamos momentos donde tenemos inseguridad. And that's okay. Dios no nos quiere dejar ahí, pero tenemos que reconocer primero que es una realidad y es una verdad. Amen. Man, this is, okay, this is weird. Yo lo voy a decir nada más para hacer un poquito chistoso, pero si pueden prender las cámaras y decir amén. Porque no, veo un montón de cajitas, pero no veo a nadie. Veo aquí que llamó a mi papi. ¡Hey, Palo! Thank you, guys. Les estoy hablando de mi inseguridad, ¿verdad? De mis dudas. ¿Será que están escuchando? No, just kidding. No, pero... Eso, ¡hey, there we go! ¡Ay, Tita! ¡Hey, Vero! All right. Sorry, that was a weird sidebar, ¿verdad? Lo podemos hacer porque es un Zoom. Pero... Muchos de nosotros tenemos inseguridades aún en la misma soberanía de Dios. O sea, Señor, ¿pero qué les digo? ¿Qué les digo? Les soy 100% honesto. Hubo un tiempo en mi vida, por ejemplo, en la high school. Les voy a compartir un testimonio rápido de la high school, de la secundaria, creo que se dice, ¿verdad? La secundaria. Yo en ese momento de mi vida, en esa etapa, el Señor en verdad que empezó a hacer un cambio en mi corazón, en mi vida. En mí, personalmente, el Señor empezó a tocarme y la palabra, la Biblia, todo empezó a hacerse una realidad en mí. Y empecé a comenzar a cultivar una relación con Dios personal. Entonces, en ese momento yo decía, pero, bueno, porque la palabra dice que hay que compartir el Evangelio y hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y en ese momento yo decía, pero Señor, ¿qué le voy a decir a mis amigos en high school? Como que, ¿qué les voy a compartir? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les digo? Ah, sí, Dios en los cielos me ha cambiado. That's so weird. Suena weird. Pero es que a mí no me toca dudar la soberanía y el poder de Dios y el trabajo del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es decir, hey, Dios ha cambiado mi vida. Dios cambió mi corazón. ¿Pero quién es Dios? Para mí, Dios es mi Salvador. Dios es mi sanador, es mi redentor. Él es el que ha sanado mi hogar, mi familia. Él es el que nos mantiene por caminos rectos. Él es que ta. Y mira lo que dice la Biblia. Él es el que murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día y tomó mis pecados y pa. Ya, that's my job. The rest is up to God. Y Dios le dice a Moisés, hey, go and set them free. Dile a Faraón que él tiene que dejar a mi pueblo. Y Moisés le dice, Señor, ¿pero quién soy yo? Número uno. Y número dos, Señor, ¿qué les digo? ¿Quién eres tú? ¿Qué les digo quién eres tú? Número tres, capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Three times, ya vamos por la tercera. Muchos de nosotros como padres hace rato le hubiésemos dado un jinquetazo a nuestro niño, muchacho, porque yo dije que sí, ya, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios no es puertorriqueño, ni costarricense, ni caribeño, ni latinoamericano, ¿verdad? Que Dios es Dios. Dice, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Look at that. Moisés una tercera vez dice, Señor, come on, stop playing with me. Yo te estoy viendo a ti, aquí, en un árbol, en fuego que no se consume. Yo escucho tu voz, yo hasta siento tu calor, tu presencia, pero ellos no me van a creer. Yo te creo, Señor, yo te creo, pero ellos no me van a creer. O sea, aún en ese momento, él estaba dudando su llamado y su propósito. Señor, deja que la salvación sea para mí nada más. Just, you know, oh, Señor, gracias porque yo voy para el cielo. Aleluya, me salvé. No, no, no. ¿Y qué de aquellos alrededor de nosotros? ¿Y qué de nuestros amigos? ¿Y qué de nuestros primos? ¿Y qué de nuestros tíos? Tita, a mí me encanta algo. Stephanie me dijo algo los otros días. Perdóname, Tita, que te voy a poner ahí. Tita es mi suegra, doña Mari. No puedo hacer chiste de suegra porque tengo una suegra excelente, excelente. Y cocina, excelente. Anyways, eso lo estoy diciendo para que ahorita tengamos un poquito de pinto ahí en casa, ¿verdad? Pero, no, no, I'm just kidding, Tita, don't make pinto. Pero, en otras palabras, muchas veces, a mí me encanta algo que usted está haciendo. Steph me dijo los otros días que usted le mandó un mensaje a WhatsApp a todos sus contactos. Y por aquí vemos a Lily y ahorita vemos a iPhone 302-236-3382 y vemos a un montón de gente que se conecta de Costa Rica y un saludo a los ticos que se conectan con nosotros. ¿Por qué? Porque Tita, usted ha tomado eso que Dios ha hecho en su vida y dicho, yo tengo que compartirlo. Que me digan loca, que me digan esto, que me digan lo otro, pero yo voy a compartirlo. Suegra, yo no le llamé loca, ¿ok? Pero hay que compartirlo. A nosotros nos toca decir lo que Dios nos ha llamado a hacer, reconocer y entender que Él tiene un propósito para nuestras vidas y que no nos toca dudar ese propósito, sino que nos toca actuar y vivir en ese propósito. Dios fue quien lo llamó, pero aún él dudaba. O sea, God himself, I mean, that's just nuts. Dios, ve, yo estoy contigo, pero Dios, come on, don't mess with me. No, yo tengo un plan, yo tengo un propósito. Y él aún dudaba, creerían en él, que iban a creer en sus palabras. En otras palabras, Moisés estaba más enfocado en lo que la gente pensaba de él. Y en esta mañana yo quisiera dejarle algo con ese punto, quisiera compartir algo en esta mañana para todos nosotros. Esto se trata de Dios. Life is not about us. Life is about giving Him glory. La vida se trata de darle gloria a Él. Nosotros tenemos muchos afanes, día tras día. Nosotros nos llenamos, nos afanamos por el trabajo, por los recursos, por los clientes, por los niños, por la familia, por la ropa, por las fotos que nos vamos a tomar ahorita como familia. O sea, nosotros nos afanamos por tantas cosas. Y aún así, algún día todos vamos a cerrar los ojos, vamos a tomar nuestro último suspiro y va a haber una eternidad. There's going to be an eternity. So logically, en lo que es lógica, ¿verdad? ¿Qué tiene más valor? ¿80 años o una eternidad? ¿80, 90, 100 años aquí en esta tierra o una eternidad? Es una eternidad. Nuestra vida tiene que ser rodeada, empapada, consumed by God, por Dios. Y nuestra vida tiene un propósito en esta tierra. Mucho más allá que nuestros negocios, que nuestras ideas, que esto y esto y lo otro, es darle gloria y honra a Él aquí en esta tierra. ¿Amén? Thank you, honey. Número cuatro. Número cuatro. En Éxodo capítulo 4, versículo 10. Nos quedamos en Éxodo hoy. Capítulo 4, versículo 10. Dice lo siguiente. Entonces dijo Moisés a Jehová. ¡Ay, Señor! Ya van cuatro dudas. In a matter of like 20 versículos, 30 versículos. O sea, en una conversación entre Dios y Moisés, ya cuatro veces Moisés le dice a Dios, pero Señor, no soy yo, déjame quieto. Mira lo que dice versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ok, bottom line. Ready? En inglés. No sé cómo decir eso en español. Bottom line. Punto final. Aquí viene la razón real por la cual Moisés ya tres veces duda en el llamado que le hace Dios. Porque Moisés finalmente, en el capítulo 4, versículo 10, le revela a Dios su mayor duda. Una área en su vida que él no quería rendir. Y esa área de su vida, él no quería rendírsela a Dios porque creía que Dios no podía cambiarlo. Porque creía que Dios no podía transformarlo. Moisés, finally, le tomó como que tres media realidad, cosas reales, ¿verdad? Tres puntos. Señor, ¿quién soy yo? Ahí mismo Dios le hubiese dicho, chico, tú eres Moisés, tú eras príncipe en Egipto y tú naciste hebreo. Yo tengo, o sea, ya con eso, logically, hay un propósito. Con eso, ya. Tú conoces las dos culturas. So, por lo menos en eso ya yo tengo un propósito para tu vida. Número dos, Moisés le dice, ¿y quién le voy a decir que eres tú? Moisés le dice, y Dios le hubiese dicho, chico, pero abre tus ojos. Mira, ese árbol de fuego es un milagro. Dile eso mismo. Yo soy el Dios de milagros, el Dios de poder, el Dios de este. Y hasta le dice el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y número tres, Moisés le dice, ok, y si no me creen, y si no me creen, pero yo nunca te llamé, me imagino que Dios le diría, pero yo nunca te llamé para que te crean, yo te llamé para que salves al pueblo. Los que no crean, pues que se queden. Pero van a haber muchos que van a creer. Yo me imagino que si hubiese sido como que más latina la conversación, hubiese sido así como que, bro, stop. Finalmente, en el versículo 10, capítulo 4, Moisés le dice, ok, God, ok, for real. Lo que pasa es que yo no sé cómo hablar. Yo tengo duda en mi habilidad. Yo tengo duda que tú puedes cambiar yo tengo duda que tú puedes cambiar un tartamudo. Tartamudo se dice, ¿verdad? Yes. Yo tengo duda que tú puedes cambiarme a mí porque yo ni hablo elocuente, yo no hablo. Les soy honesto. Cuando nosotros empezamos a orar por esto, el Señor puso en nuestro corazón que vamos a comenzar en la iglesia, el ministerio. Ves que le ponemos Respond Ministries, ahí es mi nombre, ustedes ven Respond Ministries. Pero yo vengo diciendo, Señor, pero yo pienso en inglés, hablo más chévere, más tranquilo, más relax en inglés, fluyo más relax en inglés. ¿What? Hasta me gusta el nombre, Respond Ministries, suena como que más, ¿verdad? Pero Dios pone en nuestro corazón, no. Primero van a empezar en español, a compartir y hablar y predicar en español y a predicarle a la gente que ustedes conozcan en esta área, latina, de habla hispana, español, ¿right? Yo, personally, yo dije, Señor, but why? Pero es un área en mi vida que yo he tenido que rendir, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti. Si tú me has llamado, okay, fine, I'm gonna do it. And you're gonna back us up. You're in control. Tú estás en control y tú eres el que nos está llamando, entonces tú nos vas a respaldar. Anyways, right, dice Stephanie, esto se trata de ti. Moisés finalmente le es honesto a Dios. Se vale ser honesto a Dios. Es más, es importante que seamos honestos con Dios. ¿Por qué yo me imagino que Dios no nos corrigió de una en la primera? ¡Hey! No vuelvas a hablar, si no te quito el llamado. ¿Verdad? Como yo le hago a mis niños. Con el dedito de mi abuelo Rafi. Mira, muchacho, ya, porque yo dije, ¿verdad? ¿Por qué Dios no lo hizo la primera? ¿Y por qué Dios no lo hizo la segunda? ¿Y por qué Dios no lo hizo la tercera? Pero sí lo hizo en la cuarta. Porque en la cuarta, Moisés está dudando en la habilidad de Dios cambiarlo a él. O sea, en la habilidad de Dios tomar esa duda o esa inseguridad o esa área en su vida que Moisés aún no quería rendir. Señor, no, hasta ahí no. Yo no hablo bien. Yo soy tartamudo, yo no quiero hablar. Y él le dijo, ¿y quién te dio esa boca a ti? ¿Y quién te la dio? Dice, who gave man's mouth? ¿Quién le dio voz? ¿Quién le dio boca a la humanidad? Yo. So, rinde eso. Rinde esa inseguridad. Rinde esa duda. Gracias por ser honesto, pero hasta aquí, ya. No dudes en que si tú te rindes a mí, yo te puedo cambiar. Yo te puedo usar. En eso, no dudes. Solo ríndete. En los evangelios vemos, los evangelios nos enseñan muchos hombres, en otras palabras, todos los discípulos, que día tras día dudaban, pero crecían y aprendían a confiar en Jesús. It was day after day. En cada parábola, en Mateo, Marco, en Lucas, en Juan, en cada historia, en cada momento que relatan los evangelios de ellos caminando con Jesús, en cada uno de ellos enseñan duda. Y yo me imagino por qué Jesús no dijo, no, escogí los 12 más, los 12 discípulos más malos. Déjame, es más, start over, reset, rewind. Él pudo, he could do it. Él puede hacerlo si quiere. Pero Dios no es así. Dios no es así con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos honestos con Él, con nuestras dudas. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarnos a través de esta jornada, de esta vida, de este día a día, y permitir que Él nos cambie. En nuestra cultura, les voy a compartir algo que siento muy fuerte en mi corazón en esta generación, en esta cultura, y más en los Estados Unidos. La palabra journey se ha usado muy livianamente. Los cristianos dicen eso mucho. Me encanta, journey en inglés es como un viaje, como una jornada, una aventura, ¿verdad? Y se usa mucho esa frase en las iglesias de una manera muy bonita. Ay, qué bonito que vamos a vivir esta aventura de la vida juntos. Únete a nuestra familia para que vivamos esta aventura de la vida juntos. And it's fine, suena bonito y suena lindo. Pero cuando es un journey, o sea, cuando hay una jornada, cuando hay una aventura, no hay nada fácil. En inglés, ayúdenme, please. There's shipwrecks. Si es una jornada o una aventura en el mar, hay tormentas, hay dificultades. Pueden haber momentos donde el barco se puede empezar a hundir por algún choque, por alguna cosa. Si la aventura es en una jungla, tampoco es fácil. Hay animales, hay peligros, hay virus, hay enfermedades. Si la aventura es en un desierto, si la jornada es atravesar un desierto, hay sequía, hay falta de agua, no hay sol, hay calor. O sea, this journey, esta jornada o esta vida de tratar de servir a Dios, no es que de momento todo cambia y se hace fácil. No. No, Dios sabe que vamos a dudar. Dios sabe que vamos a tener momentos de incertidumbre, momentos de confusión, momentos de que ¿qué hago ahora? Uy, ¿qué hago ahora? Voy a perder mi casa, ¿qué hago ahora? Estoy a punto de perder el trabajo, ¿qué hago ahora? No sé qué pasa con mi matrimonio, ¿qué hago ahora? No sé qué le pasa a mis hijos, ¿y qué hago ahora? Dios conoce y sabe todo eso, y sabe qué va a suceder en nuestra vida, porque tenemos una jornada por delante, tenemos toda una vida por delante, una aventura en servirle a Él. Y el enemigo está constantemente, pasando, ¿cómo es? Traveling, a ver quién mata y quién destruye y a quién le puede mentir. Eso es una realidad. But guess what? Tenemos que venir antes de Él. Tenemos que aprender a hablar con Dios. No nos podemos sentir como Moisés al principio. No, Señor, yo no soy digno. No me uses a mí. Yo no soy digno. Yo dudo mucho. Yo tengo muchas preocupaciones. Yo he cometido errores. Yo maté al egipcio. Yo hacía drogas. Yo esto. Yo lo otro. No. Hay que venir ante Dios y decirle, Señor, estas son mis dudas. Jesús nos recibe tal como somos, pero Él anhela cambiarnos y transformarnos. Esa es la jornada. Esa es la aventura. No es que nos sentamos en una iglesia, no es que nos conectemos en una llamada o que veamos prédicas y nos sintamos, wow, qué bonito, voy a la iglesia, wow, todos los domingos yo como que reset todos mis pecados, goodbye, y ya. No, Él quiere que vengas tal cual como eres, pero Él quiere transformar y cambiar nuestras vidas. Transformar y cambiar nuestros pensamientos y ayudarnos a atravesar nuestras dudas y salir victoriosos. O sea, even though we doubt, aunque tengamos duda, aunque tengamos incertidumbre, tal cual como Moisés, hey, al final, no dudes, confía en mí. Y aunque las tengas, confía en mí que yo voy contigo. Confía en mí que yo tengo un plan y un propósito para tu vida. Como les decía ahorita, sobre los fariseos lo pueden encontrar en Lucas 15, versículos del 1 al 2. Yo lo mencioné ahorita, que los mismos fariseos dudaban en Jesús porque no querían rendirse, no querían entregarse a Jesús, al mensaje que él predicaba, a los milagros que él enseñaba, a la realidad que en ese momento ellos podían decir, wow, ese es el Mesías, pero no querían rendir, por eso dudaban en él. El punto final que quisiera hacer en esta mañana, no dudes en él, más bien ríndete a él. Puede ser que tengamos dudas en las cosas de nuestro diario vivir, en las cosas de nuestro trabajo, that's normal y nos va a pasar. Y el que en esta llamada piense, ay, pero ¿qué le pasa a Ricky diciendo que voy a tener dudas? Yes, absolutely. El miércoles pasado, si tú votaste por un presidente y ganó el otro, guess what? Tú tenías dudas the whole time. Va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar. Y si votaste por el otro y ganó y perdió el otro, ay, va a ganar, va a perder, va a perder, va a perder, va a perder. Doubt is a reality. Pero si dudamos en él, ahí él nos va a decir, no dudes en mí. No dudes en mí. Tú dudas en tu habilidad, that's fine. Tú dudas en lo que los demás van a pensar o si van a creerte, that's fine. Pero no dudes en que yo, el que te di la boca, te puedo usar. El que te di vida, te puedo cambiar. No, don't ever doubt me. Aún hasta en Juan el Bautista vemos duda. Y con esto termino. Aún hasta en Juan el Bautista vemos duda. Les invito a que lo escriban y lo lean. No me quiero extender más. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 11. Escríbanlo. Por favor, cuando nos desconectemos en un par de minutos, por favor, léanlo. Lean ese pasaje. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 11. Paloma lo puso, mi prima Paloma lo puso en el chat. Dice Valentina. Valentina lo puso en el chat. Gracias, Valentina. Mateo, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Y en otras palabras, si te puedo dar un summary de eso. Aún Juan el Bautista dudaba. Dice que ya finalmente, en la prisión, final de su vida, aún escucha de Jesús y le manda a decir a los discípulos, please, pregúntenle a Jesús, ¿verdaderamente eres tú el que viene, el Mesías, el que ha sido prometido, o debemos esperar y buscar a otro? Y Jesús le responde, hey, yo sé que a lo mejor tú todavía tienes dudas, estás en prisión, estás a punto de morir, ya has vivido una vida sirviéndole a Dios y estás en un low, pero no dudes en lo que yo puedo hacer. Porque le dice, mira los milagros, mira las señales, mira lo que ha sucedido, lo que yo he hecho. You can doubt on yourself. You can doubt because you're sad. Te puedes sentir triste, te puedes sentir como que, man, pero no dudes en lo que yo puedo hacer. Y dice Jesús que cuando finalmente van y le comparten eso a Juan el Bautista, dice Jesús, y aún no hay profeta mayor que Juan el Bautista. Pero Dios, él tenía duda. He doubted. Y no hay mayor que él, ni los profetas. Y mira qué bonito como termina el versículo 11. Sorry, yo dije que no lo iba a leer, pero voy a leer el 11 por lo menos. ¿Okay? Juan capítulo 11. Tenemos aquí a Sammy cantando el ABC. ¿Lo pueden escuchar? ¿No? Oh, good. The mic is working. Juan capítulo 11. Dice. Ay, perdón, Mateo. ¿Did I say Juan? Yo puedo cometer errores. ¿Ok? No duden eso. Yo cometo errores. Se ríen. Mateo capítulo 11. Y mira lo que dice el versículo 10 al 11. Porque este es de quien está escrito. He aquí. Ah, perdón, 9. Porque ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Más que profeta. Está hablando Jesús de Juan el Bautista after, después de su pregunta y de su duda. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y mira qué bonito, porque dice, aún este que duda, no hay mayor que él. Watch this, y ahí es donde tú y yo caemos. Ready? Watch this. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y él ahí es Juan el Bautista. O sea que por lo menos tú y yo, tenemos una oportunidad. Nosotros, en los ojos de Jesús, en los ojos de Dios, aún somos mayor que Juan el Bautista. No es una, it's not a competition. Esto no es una carrera. Pero en el sentido, la enseñanza es que, aunque dudes, aunque seas menor, aunque seas peor que Juan el Bautista, aún en mis ojos, tú eres mayor. O sea, yo tengo un plan, tengo un propósito para ti. No lo dudes. Por favor, guys, please, nobody, don't doubt what God can do in your life. No dudes en lo que Dios puede hacer en tu vida. Cómo Dios puede restaurar tu matrimonio. Cómo Dios puede restaurar tu hogar. Cómo Dios puede restaurar tus finanzas, tus recursos. Cómo Dios puede restaurar absolutamente todo. A lo mejor te sientes con depresión, triste, whatever it is. No dudes que Dios puede cambiar eso. No dudes que Dios. Solo habla con Él. En los salmos lo vemos. El salmista se pasa una gran parte de los salmos literalmente llorando y gritándole a Dios, Señor, ¿por qué me siento inútil? ¿Por qué me siento débil? ¿Por qué me siento que no tengo propósito? Señor, hasta me siento que te has alejado de mí. I mean, talk about doubt. Constantemente, dudando, preocupado. Pero lo bonito del salmista es que él sabía dónde estaba su refugio y su respuesta, en Jehová. Y ese es mi reto en esta mañana para todos nosotros. Que nosotros reconozcamos, yo soy débil, yo no, I'm not worthy, yo no soy digno, yo cometo errores, y yo hasta tengo problemas, que no sé cómo cambiarlos, pero Señor, yo sé que tú sí los puedes cambiar, y tú sí puedes restaurar mi vida. Amén.